Cuando pensamos en operar una empresa, nos viene a la mente la logística, las ventas, el marketing.
Claro, lo obvio.
Exacto. Pero hay toda una red de obligaciones administrativas que puede definir el éxito o el fracaso.
Una red que a veces es invisible hasta que te enredas en ella.
Totalmente. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la capacidad de contratar con el Estado o incluso de mantener el negocio abierto, dependiera de cumplir con responsabilidades de formación y unos aportes que no siempre están en el radar?
Pues es una pregunta que toda entidad de trabajo en Venezuela tiene que hacerse. Y la respuesta está directamente ligada a un nombre. INCES, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.
Que para muchos es como una caja negra.
Una caja negra, sí.
Bueno, pues hoy vamos a abrir esa caja. Nuestra fuente es una guía muy detallada de la biblioteca empresarial AdaptaPro, que está diseñada justamente para orientar a las empresas en este panorama.
Un panorama que es bastante complejo.
Sí, la misión de nuestro análisis de hoy es desglosar qué es el INCES en la práctica, ¿eh? Más allá del nombre, quiénes están obligados, cuáles son esas obligaciones y, sobre todo, por qué ignorarlas puede ser uno de los errores más costosos.
Vamos a ver el ciclo completo, desde que una empresa nace hasta, bueno, hasta las consecuencias de un simple descuido, porque en este sistema, un pequeño detalle puede generar un efecto dominó.
De acuerdo, empecemos por lo básico. Casi todo el mundo conoce al INCES como un instituto que da cursos.
Sí, la parte de formación.
Pero la guía lo describe de una forma muy diferente. Habla del Registro Nacional de Contribuciones para Fiscales, el RNCP.
Ajá.
Y eso, la verdad, ya suena mucho más a una entidad recaudadora que a una academia.
Es que esa es su función primordial hoy en día. A ver, sigue siendo una entidad pública adscrita al Ministerio del Trabajo, pero su músculo principal es fiscal. El RNCP es su herramienta de seguimiento y control.
O sea, la formación es parte de la misión, pero la fiscalización es el motor.
Exactamente. La fiscalización es el mecanismo que obliga a que todo lo demás se cumpla.
Y entonces, ¿quién cae en esta red? ¿Aplica para todo el mundo, desde un pequeño kiosco hasta una multinacional?
Mira, lo fascinante de esto es lo simple que es el punto de partida. La obligación aplica a entidades de trabajo del sector privado y también a empresas del Estado con ingresos propios.
Ok.
Pero el activador de todo el mecanismo es un número muy específico.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Se activa en el momento en que una empresa da ocupación a cinco o más trabajadores.
Ah, el quinto empleado.
Ese mismo.
O sea, ese es el interruptor. Antes de eso, puedes operar sin esta preocupación. Contratas al número 5 y de repente, ¡pum!, entras a un nuevo universo de obligaciones.
Correcto. Ese es el umbral. Con el quinto empleado se enciende todo el sistema. Ni uno menos.
Perfecto. Entonces imaginemos el escenario. Se crea una empresa, empieza a crecer, contrata a su quinto trabajador, el reloj empieza a correr. ¿Qué sigue? Es un trámite simple, llenar un formulario y ya.
Para nada. El proceso es muy formal y tiene plazos muy estrictos. Y aquí hay un detalle que suele confundir a muchos.
A ver.
La empresa debe inscribirse en el RNCAP dentro de los 45 días hábiles siguientes a su constitución legal.
Espera, espera. ¿A su constitución? ¿No desde que contrata al quinto trabajador?
No, desde su constitución.
Un momento. Eso es clave. Eso significa que una empresa que planea crecer tiene que inscribirse casi de forma preventiva.
Tiene que tener visión a futuro desde el día uno.
Claro, aunque empiece con 2 o 3 empleados, porque el plazo corre desde su fundación.
Exactamente. La planificación es fundamental. Y bueno, este proceso se gestiona todo en línea, a través del portal inces.sigat.net.
Ok.
Pero la información que piden va más allá del nombre de la empresa. Tienes que reportar la cantidad exacta de trabajadores, el monto total de la nómina y, muy importante, cómo se distribuye esa nómina.
¿Cómo que cómo se distribuye?
Por nivel organizacional, nivel superior, nivel estratégico y nivel operativo.
Y aquí viene un detalle legal que me llamó mucho la atención en la guía. No es solo declarar datos, ¿verdad? Esto tiene un peso legal muy serio.
Sin duda, este es el detalle crucial. Toda la información se suministra bajo fe de juramento.
Bajo fe de juramento.
¿Sí? Esto significa que la persona que hace la declaración, sea el director, el contador, asume la responsabilidad penal por la veracidad de los datos.
¿En serio?
¿Sí? Si hay incongruencias, si hay falsedades, se expone a las sanciones del Código Orgánico Tributario. No es un simple registro, es una declaración jurada.
Vaya. Y la rigidez del sistema se ve hasta en lo más mínimo. La guía menciona los requisitos para el archivo PDF que hay que subir.
Ah, sí. Es toda una historia.
Tiene que ser un archivo digital nativo, no un documento escaneado. Sin contraseña. Con un tamaño limitado, entre 2 y 5 megabytes. Es una burocracia digital que no perdona el más mínimo error.
Bueno, es una forma de establecer desde el principio que la relación con el INSES es seria, ¿no? Y que todo está sujeto a fiscalización. Cada detalle está diseñado para que la información sea auditable por sus sistemas.
Entendido. La empresa ya está registrada, declarando su nómina bajo juramento. Uno podría pensar que la obligación es solo pagar un impuesto, pero la guía deja claro que el dinero es solo la mitad de la historia.
Totalmente. A mí me gusta verlo como una obligación dual.
¿Dual?
Sí. Por un lado está la vía tributaria, los aportes para fiscales, y por otro, la vía de la formación, que incluye planes y, lo más complejo, la contratación de aprendices. Son dos caminos paralelos.
Y hay que cumplir con ambos.
Con ambos.
Empecemos por la parte financiera, que suele ser la que más duele. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
En la parte tributaria hay dos componentes. Primero, el aporte patronal.
Ok.
La empresa debe aportar trimestralmente el 2% del salario normal mensual pagado a todos sus trabajadores.
Y supongo que la ley es muy clara en que ese dinero no puede salir del bolsillo del empleado.
Clarísima. Está terminantemente prohibido descontar este aporte del sueldo del trabajador. Es una obligación exclusiva del patrono.
Un 2% del salario normal mensual de toda la plantilla. No es poca cosa, ¿eh? Especialmente para una pyme en crecimiento.
No, para nada.
Esto significa que el costo real de un empleado es mayor que solo su sueldo. Es un costo operativo que hay que presupuestar desde el día uno.
Exacto. Impacta directamente en la estructura de costos. Y el segundo componente es una retención al trabajador.
¿También al trabajador?
Sí. La empresa tiene la obligación de retener el 0,5% de las utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones de fin de año.
Y luego se lo entrega al INSES.
Y se lo entera al INSES. Así que el instituto recibe fondos tanto del patrono como indirectamente del trabajador sobre sus bonos.
Ok, esa es la parte del dinero. Ahora, la segunda vía, la formación. ¿Qué se le exige a la empresa en este ámbito?
Aquí es donde la obligación se vuelve mucho más activa.
¿Más activa?
Sí. Primero, las empresas deben presentar sus planes de formación anuales. Pero la obligación más significativa, la que implica una gestión de recursos humanos mucho más profunda, se activa con nuestro segundo número mágico del día.
A ver, otro número.
Otro número, 15.
15 o más trabajadores. Ah, o sea, con 5 trabajadores pagas.
Ajá.
Con 15, además de pagar, tienes que actuar.
Precisamente. A partir de ese umbral, la empresa no solo debe aportar dinero, está obligada a contratar aprendices.
¿Obligada?
Obligada. Específicamente a contratar un número de aprendices que sea equivalente a un mínimo del 3% y un máximo del 5% de su plantilla total.
Vaya, o sea que no es un simple impuesto. El Estado te está diciendo, no solo quiero tu dinero, quiero que te conviertas activamente en un centro de formación.
Justo eso.
Eso cambia por completo la relación. Pero esto me genera una duda inmediata.
Adelante.
Suena bien en teoría, ¿no? Fomentar el primer empleo. Pero en la práctica, para una empresa, no sé, de 20 personas, eso es buscar, contratar y entrenar a un aprendiz que quizás no encaja con las necesidades especializadas de la compañía.
Es la atención central de este sistema.
¿No se convierte en una carga administrativa en lugar de un beneficio social?
Desde la perspectiva del Estado, es una forma de garantizar la inserción laboral de jóvenes. Desde la perspectiva de la empresa, sí, es una carga administrativa y operativa importante. Tienes que diseñar un programa, asignar un tutor, gestionar una relación laboral con un perfil muy particular.
Hablemos de ese perfil. ¿Quiénes son exactamente estos aprendices? ¿No son pasantes comunes o sí?
Para nada. El perfil de un aprendiz es un adolescente entre 14 y 18 años.
14 años.
Sí, 14. Y la ley los protege de manera especial. Por ejemplo, su salario. Si el aprendiz realiza una labor en condiciones iguales a las de otros trabajadores, su salario debe ser exactamente el mismo.
Igual.
Igual. Y el pago debe ser en dinero, ¿eh? No se permite el salario en especie, como a veces pasa con los pasantes.
Un momento. ¿Me estás diciendo que una empresa está obligada a contratar a un joven de, digamos, 16 años?
Correcto.
¿Y que no puede despedirlo durante 6 meses sin importar su desempeño? Desde la perspectiva del dueño de la empresa, eso suena un riesgo legal y operativo bastante grande.
Es un punto crítico. La relación laboral dura lo que dure el programa de aprendizaje, que no puede exceder los 6 meses. Y durante ese periodo, el aprendiz goza de inamovilidad.
Inamovilidad.
No puede ser despedido. Es un desafío, ¿sí? Las empresas deben tener procesos de selección y tutoría muy sólidos para que la experiencia sea productiva.
¿Y si después de los 6 meses la cosa funciona y se queda?
Se convierte automáticamente en un contrato por tiempo indeterminado.
Es como una pasantía ultra protegida con un blindaje legal enorme. Y me imagino que hay supervisión del Estado.
Muy estricta. El empleador está obligado a notificar la contratación no solo a la Inspectoría del Trabajo, sino también al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
¿A los dos?
A los dos, especificando condiciones y salario. Es una relación laboral con múltiples capas de vigilancia estatal.
Bien, hemos hablado de registros, aportes, planes, la contratación de aprendices. A estas alturas parece un laberinto burocrático. ¿Por qué es tan vital para una empresa cumplir con todo esto al pie de la letra? ¿Cuál es la gran amenaza o el gran incentivo?
La respuesta está en un documento. Un documento que funciona como una llave maestra para la operatividad de la empresa.
¿Una llave maestra?
Sí, el certificado de solvencia del INSES. Este documento es la prueba de que estás al día con todo, con los aportes y con la formación. Sin él, la empresa está, en la práctica, paralizada.
¿Por qué paralizada? ¿Qué puertas cierra no tener esa solvencia?
Cierra las puertas más importantes. A ver, si conectamos las piezas, vemos un sistema de prelación. Primero, la solvencia del INSES es un requisito imprescindible.
Imprescindible.
Sí, para obtener la solvencia laboral general, la que emite el Ministerio del Trabajo. Sin la del INSES, no hay solvencia laboral. Es el primer dominó que tiene que caer.
Entendido. Pero digamos que a una empresa no le importa tanto la solvencia laboral general. ¿Hay algo más?
Lo hay. Y es todavía más crítico para muchas empresas. El certificado de solvencia del INSES es un requisito indispensable para poder suscribir cualquier tipo de contrato, convenio o acuerdo con el Estado.
¡Ah! ¡Ahí está!
Ahí está la verdadera palanca de poder.
El gobierno se asegura de que cumplas con su programa de aprendices al condicionar tu capacidad para...
hacer negocios con el propio gobierno.
Es un círculo cerrado de control.
Si una empresa quiere ser proveedora del Estado o participar en una licitación, necesita esta solvencia. Si no la tiene, está.
Pregunta inevitable. ¿Y qué pasa si una empresa decide no inscribirse? ¿O se inscribe y luego ignora sus obligaciones?
Bueno, las consecuencias son severas y están tipificadas en el Código Orgánico Tributario. Esto es importante.
¿Por qué?
Porque no se trata como una falta administrativa menor, sino como una infracción tributaria, con todo el peso que eso implica.
¿Y cuál es la peor sanción? ¿La que puede sacar a una empresa del mercado?
La más dura, sin duda, es por no inscribirse en el RNCP.
Ok.
En ese caso, la ley contempla la clausura del local o establecimiento por 10 días continuos.
10 días.
Y una multa de 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Y lo más grave es que la clausura se mantiene hasta que la empresa se inscriba. Puede paralizarte por completo.
10 días de cierre forzoso pueden ser letales para cualquier negocio.
¿Y si me inscribo pero tarde?
Inscribirse fuera de los 45 días hábiles genera una multa de 150 veces ese mismo tipo de cambio. Suministrar información falsa, violando la fe de juramento, también tiene su sanción. 100 veces el tipo de cambio.
¿Y lo de los aprendices?
Incumplir con la cuota de aprendices puede acarrear una multa de hasta el doble del monto que la empresa debió haber invertido en su formación. Es bastante serio. Y espera, que hay un agravante clave. Para los sujetos pasivos especiales...
que es el término técnico para los grandes contribuyentes, las empresas más grandes.
Exacto. Para esas empresas, el castigo es peor. Todas estas multas pecuniarias se incrementan en un 200%.
O sea, se triplican.
Se triplican. El sistema está diseñado para presionar mucho más a los jugadores más grandes del mercado. En definitiva, el sistema del INSES es una estructura dual, un rol fiscalizador y un rol de formación, pero todo sostenido por un andamiaje de control muy poderoso.
Así es, y todo se activa con umbrales muy claros. 5 trabajadores para la inscripción y los aportes.
Y 15 para la obligación de contratar aprendices.
Correcto.
Y ya vimos que el certificado de solvencia no es un simple papel. Es la llave maestra que le da al sistema todo su poder, permitiendo a una empresa operar y, sobre todo, contratar con el Estado.
Con sanciones que son lo suficientemente severas como para paralizar un negocio, especialmente con la clausura del establecimiento.
Esto nos deja un panorama muy completo. Pero para cerrar, me gustaría volver a esa tensión que mencionamos antes, la del beneficio social versus la carga empresarial.
Es que esa es la reflexión de fondo. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, este sistema crea una vía formal y legalmente protegida para que jóvenes de 14 a 18 años entren al mercado laboral.
Un mecanismo de primer empleo garantizado por ley.
Exacto. Pero al mismo tiempo, y como hemos discutido, condiciona la viabilidad comercial de una empresa a su participación obligatoria en este programa.
Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar.
Pues sí. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias no deseadas, tanto positivas como negativas, de vincular de una forma tan directa la operatividad de una empresa con su rol forzoso como formadora de la próxima generación de trabajadores?